Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados, episodio 179, día 179 del aislamiento. Ya estamos camino a los 6 meses, ya estamos camino además a los 200 días de este podcast deportivo de la cuarentena, al que pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer y que obviamente agradecemos. Además, y si quieren, obviamente, pueden suscribirse al boletín lunes. Es en lunes.substack.com, lunes.substack.com, y ahí recibir cada lunes, como bien indica su nombre, una newsletter de noticias relacionadas a los medios, al periodismo deportivo, a la tecnología, a las innovaciones en los medios en general. Bueno, un poco de todo en un boletín que llega cada lunes y al que pueden suscribirse en lunes.substack.com. Soy Javier Saúl, episodio 179 de Aislados, y el gran día, mañana, ¿no? Hoy ya como previa lo decimos, vuelve la Copa Libertadores. Y la gran pregunta, ¿qué era esto? Primero, porque quedó casi en el olvido esa copa que se cortó en marzo. Y segundo, la copa del coronavirus, ¿no? La copa de la polémica, porque Boca sigue marcando que tiene casos de coronavirus. Veremos cómo se desarrolla esto en el pasar de las horas. Pero indica que esos casos de coronavirus, esos positivos de coronavirus, ya pasaron la etapa de contagio y se dispone a viajar a Paraguay con un equipo, según dicen en Boca, ¿no?, plagado de casos de coronavirus, y que de todas maneras, al no contagiar, no tienen ningún problema de jugar. Polémica instalada de este lado, y también polémica instalada en Paraguay, donde están hablando de, que esto altera un poco lo que son las cuestiones de sanidad en Paraguay, pero esto sigue, el show continúa. Ya son 50 los jugadores que puede tener cada equipo en su lista de buena fe. Así que todo indica, y todo está marcado hasta por los propios organizadores, que esto se tiene que jugar o jugar. Bueno, Boca va camino a Paraguay con varios casos. No se sabe el número exacto, pero de todos positivos que en teoría ya pasaron la etapa de contagio. Así vuelve la Copa Libertadores con coronavirus presente en los propios equipos y con lo que fue esa burbuja de Boca que terminó por estallar en las últimas semanas. Es la Copa Libertadores de los 93 partidos en 135 días. Bueno, una Copa Libertadores que obviamente va a estar un poco acotada después de lo que fue la interrupción en marzo. El 12 de marzo se decidió interrumpir esta Libertadores. Bueno, ese día se disputaron los partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupo y después quedó todo la nada. La tercera jornada se vuelve a disputar entre el 15 y el 17 de septiembre. Pasó mucha agua bajo el puente. Una Sudamérica que hoy está en el pico de la pandemia, con Argentina con un gran foco, pero bueno, lo mismo pasó en Brasil. Hay muchos rebotes también en Chile y en Paraguay. Bueno, en ese contexto, ni hablar de Perú y Ecuador, en ese contexto vuelve la Copa Libertadores. Llamativo, porque cuando esto pasó en Europa, Europa venía saliendo del primer brote, más allá de que ahora pueda entrar en un segundo rebrote. La Champions la terminó saliendo del primer brote, ya con números mucho más bajos en España e Italia, que eran los dos lugares así más dramáticos desde lo sanitario. Y la Copa Libertadores vuelve en el peor momento. Parece un poco de presión, un poco de presión de la organización, de lo que es la Confederación, y un poco de presión también de la televisión. Una televisión que volvió a hacer noticia en estas últimas horas, porque ESPN, que es el dueño de Fox, Disney compró Fox. Bueno, nombres que relataban en Fox van a estar finalmente relatando en ESPN, y además ESPN se queda con Boca y con River de manera exclusiva, dando el gran golpe sobre la mesa, más allá de que estamos hablando que es el mismo canal, la misma empresa. Bueno, para el televidente acostumbrado a verlo por Fox, ahora, por ejemplo, un nombre como el de Mariano Clos estará relatando en ESPN. ¿Cuál era el panorama de la Copa cuando se cortó allá por marzo, en la segunda fecha? Un grupo A liderado por Independiente del Valle y Flamengo con 6 puntos cada uno, Junior y Barcelona en 0. Un grupo B con Palmeira con 6 puntos, Guaraní con 3, Bolívar con 3 y Tigre, el argentino Tigre, con 0. El grupo C con Wilstermann, Paranaense, Peñarol y Colo-Colo, los 3 con 3 puntos cada uno. Un grupo C cerrado todavía en la segunda fecha. Lo mismo en el grupo D, todos con 3 puntos, River, San Pablo, la Liga de Quito y Binacional, todos en 3 puntos. El grupo E, Internacional y Gremio, los 2 con 4. América de Cali con 3 y la Universidad Católica con 0. El grupo F, dominado por Racing y Nacional, Racing de Argentina y Nacional de Montevideo, los dos con 6 puntos. Estudiantes de Mérida con 0 y Alianza Lima con 0 puntos también. Un grupo G con Santos como único puntero, el Santos brasileño con 6 puntos. Olimpia 4, Delfín con 1 y Defensa y Justicia cerrando el grupo G con 0 puntos. Y el grupo H, Libertad de Paraguay con 6, Boca con 4. Libertad de Paraguay y Boca, el duelo de este jueves. Bueno, los dos que están dominando el grupo, Libertad con 6, Boca con 4. Caracas está con 1 punto y el DIM no tiene unidades. Hay algunos cambios reglamentarios, quizás uno de los más resonantes tiene que ver que por única vez un club podrá contratar a un jugador que haya disputado el torneo con otro equipo. Obviamente esto tiene que ver con la pandemia, esto tiene que ver con el impacto del coronavirus en lo que fue la economía también de los clubes, los movimientos de los jugadores, los contratos que vencieron a mitad de año. Y también hay una cuestión con los árbitros, bueno, que a ver, que podría haber árbitros de la misma nacionalidad que los clubes locales. Y además, obviamente, esto, ¿no? Que se autoriza la posibilidad de que los jueces sean del país anfitrión del encuentro. Y bueno, a ver, tiene que ver con la imposibilidad en algunos casos de viajar, con algún conflicto que suceda desde lo sanitario, con contagios. Bueno, son dos puntos a tener en cuenta. Quizás el más llamativo después, a lo largo de la Copa, puede llegar a ser el de los árbitros. Y esta cuestión de neutralidad o no, cuando uno tenga que viajar a otro país y el árbitro, por cuestiones sanitarias, termine siendo de la misma nacionalidad que el equipo local, quizás lo más interesante. Lo otro tiene que ver mucho con este contexto, ¿no? Jugadores que tienen que saltar de un equipo al otro, clubes que no están bien económicamente y que finalmente se decidió autorizar que si jugás la Copa Libertadores para un equipo o la jugaste allá en marzo, la podés volver a jugar para otro equipo a partir de octavos de final. Hay un calendario más o menos definido, esperamos que se cumpla. Si este fue el año del asterisco, la temporada del asterisco, esta Copa Libertadores sorprende mucho en la previa. Suena muy raro este reinicio en realidad de la Copa, porque no está pasando por un buen momento Sudamérica. Pero bueno, están las fechas. Ojalá que todo vaya mejorando a nivel sanitario y económico en algún momento de lo que resta del año. Y que obviamente el fútbol acompañe, pero la verdad que suena muy raro y hay que decirlo. Se terminará obviamente la tercera fecha esta semana. Habrá cuarta fecha la semana que viene, la semana ya del 22 de septiembre. Quinta fecha la otra, el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre obviamente. Y la sexta fecha ya apuntada para el 20, 21 y 22 de octubre, donde se definirán los grupos de cara a octavos de final. Octavos de final que se sortearán el 24 de octubre y se jugaron entre el 24 y el 26 de noviembre los partidos de ida. Y entre el 1 y 3 de diciembre las revanchas. Cuartos de final entre el 8 y el 11 de diciembre los partidos de ida. Y del 15 al 17 de diciembre los partidos de vuelta. Las semifinales se jugarían en 2021 como fecha a confirmar. Se estima para enero. Una cuestión así como 5 de enero y 12 de enero partidos de ida y vuelta. Y la final, que todavía no está confirmada, tiene como fecha estipulada más o menos acercándose a lo que es fines de enero. Entre el 20 y el 30 de enero, llama la atención, es insólito este calendario ya de por sí, veremos cuánto de esto se puede cumplir. Repetimos, no está pasando Sudamérica por un buen momento como para estar pensando en fútbol, pero bueno, el fútbol vuelve, el fútbol tiene sus presiones, y siempre lo venimos diciendo y lo venimos marcando muchas veces en varios regresos que se dieron en el resto del mundo. El deporte muchas veces vuelve no porque tiene que volver, sino que vuelve por presiones externas. ¿Qué nos entrega esta primera fecha, ¿no? Esta fecha 3, que termina siendo la primera fecha de esta parte del año. ¿Qué nos entrega? ¿Qué nos puede llamar la atención de esta fecha? Bueno, primero que Wilstermann Paranaense abrirán el regreso de la Copa Libertadores. Veremos si finalmente la apertura está a la altura de la espera. Colo-Colo Peñarol, más que interesante partido para este martes por la tarde. Y después, quizás lo más llamativo sí tiene que ver con los argentinos, con esto de que los argentinos llegan sin actividad. Muchos de estos equipos, que podemos llegar a nombrar toda la fecha, pero muchos de estos equipos ya están jugando sus torneos locales, ya hicieron su pretemporada hace un par de meses, ya ganaron alguna copa. En resumen, ya están en actividad. Bueno, los equipos argentinos no volvieron, los equipos argentinos están en un impas que es una especie de pretemporada con mucho tema de coronavirus, como por ejemplo le pasó a Boca, River con algún caso, el arquero Centurión y lo mismo con Milton Casco. Entonces en ese contexto, digamos, no hubo actividad, River ni Boca, nadie jugó un amistoso y su primer partido será justamente este juego. Bueno, lo llamativo fue que se decidió desde la organización que los equipos argentinos vuelvan el jueves para tener 2 días más, como si eso pueda marcar la diferencia. Lo cierto que el 17 de septiembre, este jueves 17 de septiembre, está marcado en rojo en los calendarios de fútbol argentino porque será el regreso a la actividad. Desde marzo, con una pretemporada, la verdad, muy llamativa, sin amistosos, sin actividad. Y, por ejemplo, Racing tendrá que jugar frente a Nacional de Uruguay en Avellaneda. River visitará San Pablo en Brasil, un San Pablo que está jugando, normal contra un River que no se sabe el equipo que pondrá y no se sabe siquiera en qué estado están los jugadores. Defensa y Justicia recibirá a Delfín y Libertad de Paraguay, que marcábamos que está esperando por Boca, bueno, jugarán este jueves por la noche a las 21 horas argentinas. Boca en el prime time de ESPN visitará a Libertad de Paraguay en un partido que ya en la previa por lo menos llama la atención, no solo porque Boca tiene esta burbuja que se le pinchó, tiene casos que no se saben el número de casos que tiene, tiene un ruso como persona de riesgo, persona en grupo de riesgo, el propio entrenador, y obviamente también con la lupa sobre eso, y con un viaje marcado, designado por los casos de coronavirus y por decisiones que poco tienen que ver con el fútbol. Bueno, en ese contexto vuelve la Copa Libertadores, y no es por hacer, y no por poner la lupa a Boca, y no por hacer mella de Boca, sino que Boca es la bandera de este problema, ¿no? Boca está mostrando, obviamente Boca lo que dice es, bueno, voy a viajar y los jugadores no contagian, o sea, Boca entiende que puede jugar y el punto no es crítico hacia Boca, sino que Boca y esta situación en la que está pasando Boca es un poco el ejemplo de lo que nos podemos enfrentar en esta edición de la Copa Libertadores, que por lo pronto empieza de esta manera, algo accidentada desde lo que marca, lo que nos va marcando la pandemia día tras día y que tiene a un equipo grande, en el caso de Boca, o River con el caso de Milton Casco, como los puntos más llamativos de este regreso que ya de por sí es llamativo. Una Copa Libertadores que viene marcada por algunas cuestiones, la verdad, llamativas en los últimos años. La final entre River y Boca, la histórica final entre River y Boca, nunca se habían cruzado, obviamente que encima era la última final a partido de ida y vuelta, con ida a la Bombonera, con partido de regreso de vuelta en el Monumental. Lo que tenía que ser una fiesta se terminó trasladando al Santiago Bernabéu por los piedrazos al micro de Boca a unas cuadras de la cancha de River, que terminó en un debate casi político y de seguridad que cruzó, digamos, cuestiones por ajenas a lo futbolístico, y se tuvo que trasladar la final a Madrid, al Bernabéu, donde River finalmente se consagró campeón en esta final histórica, esta final única e increíble, y que obviamente llamó la atención ante los ojos del mundo, ¿no? Por este éxito del conjunto de Gallardo frente a Boca, pero que marcaba un poco lo que era el fútbol en Sudamérica, ¿no? Esta cuestión salvaje, esta cuestión siempre crítica y polémica que tiene el fútbol en Sudamérica, y que quedaba expuesto en este River y Boca, que ya había empezado mal por la lluvia en la Bombonera, que tuvo esto del micro, bueno, una final accidentada, una final que duró más de un mes. La verdad que empezó con esto en 2018, el año pasado se iba a jugar la final a partido único en Santiago, finalmente se tuvo que trasladar a Lima por las cuestiones sociales que había en Chile, y ahora mientras se espera por el Maracaná de Río de Janeiro como la sede de la final, marcábamos más o menos la fecha establecida, estaría 21 de enero o cercana a esa fecha. Es una temporada marcada por la pandemia del coronavirus, con una suspensión en marzo y un regreso en septiembre, con equipos que podrán tener 50 jugadores en su plantel, que la verdad hay equipos que ni siquiera pueden completarlos, salvo que pongan a muchos juveniles, sin burbuja, porque esto los jugadores se van a poder trasladar de país a país, y no como si sucedió en Europa, que tenían una sola sede y ahí se movían, no, esto va a empezar a trasladarse por toda Sudamérica en el pico de la pandemia, y a la espera si finalmente enero es la fecha de la final y si finalmente se termina jugando esa final. La verdad que no es una temporada fácil, no es una temporada sencilla, y espera el Maracaná por esa definición, y espera el Maracaná además poder ser finalmente el lugar de la final, porque los tres lugares marcados, o por lo menos, mejor dicho, los últimos dos lugares marcados para finales, no pudieron recibir la final de la Copa Libertadores. Una finalmente se terminó jugando en el Bernabéu, la otra se tuvo que trasladar a Lima. ¿Dónde se frenó esta Copa Libertadores? Bueno, este es el último repaso para este episodio, pero está bueno, uno plantea 12 de marzo. ¿Qué pasaba el 12 de marzo? ¿De qué se trataba esto? Bueno, el 12 de marzo, o mejor dicho, esa semana, ¿no? La del 10, 11, 12 de marzo, se frenó la Copa Libertadores. Y por ejemplo, el 11 de marzo en el Monumental, River le ganó 8-0 a Binacional. No sé si alguno recuerda, si alguno puede hacer memoria de quiénes fueron los autores de los goles de River en ese 8-0 ante Binacional. Un River que venía de caer frente a Liga de Quito por 3-0. Binacional le había ganado a San Pablo. Binacional pisó el Monumental y perdió 8-0 frente al equipo de Marcelo Gallardo. En una Copa Libertadores llamativa, creo que pocos pueden recordar quiénes marcaron los 8 goles. Ese 11 de marzo, el día que se frenó la Copa Libertadores, por lo menos en Argentina, el día que River jugó su último partido de Copa Libertadores del año. El 12 de marzo, y también parece muy lejano, se jugó un clásico en Porto Alegre, se jugó Gremio Internacional, y fue ahí sí fue el partido que cerró un poco la Copa Libertadores, pero parece un partido del año pasado. Bueno, fue el 12 de marzo, ese clásico Gremio Internacional que tanto había marcado porque se había jugado con gente y demás. Bueno, el 12 de marzo, Gremio Internacional, ese 0-0, fue el último partido del Grupo E, el último partido en Brasil de la Copa Libertadores. Un Racing, por ejemplo, que ese 12 de marzo le ganó a Alianza Lima en el cilindro por 1-0. Y un Boca que el 10 de marzo le había ganado a Independiente Medellín por 3-0 en la Bombonera. En ese contexto se frenó la Copa Libertadores. Pocos pueden recordar autores de los goles, pocos pueden recordar algo de los partidos. Quedó muy lejano todo. Pensá que Boca había empezado empatando con Caracas en los primeros días de marzo en su visita a Venezuela y después la había ganado a Independiente Medellín y así alcanzar los 4 puntos en el Grupo H. Bueno, en ese contexto se frenó todo, en ese contexto se detuvo la Copa Libertadores y ahora espera por una temporada que, en teoría, va a terminar en enero 2021. Grupos en octubre, octavos de final en noviembre, cuartos de final en diciembre, semifinales en enero y una final a fines de enero. No habrá campeón de la Copa Libertadores en este 2020. Habrá que esperar al comienzo de 2021. Mañana vuelve la Copa Libertadores. Es martes del regreso del torneo que suele cautivar a muchos fanáticos a lo largo y a lo ancho del continente. La Copa Libertadores, la tan difícil Copa Libertadores, vuelve a tener acción. La pelota vuelve a rodar en el fútbol sudamericano, más allá de que algunas ligas locales ya tenían actividad. Bueno, el fútbol del continente vuelve a tener fútbol. Argentina vuelve a tener fútbol en un contexto por demás llamativo.